poniendo al descubierto diversas maneras en las que la realidad, la ficción y la fantasía pueden ser construidas y recordadas. Esto es Suena a Cine.
Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto, soy Lu Arce y les doy la bienvenida a un episodio más de Suena a Cine. Hoy te invitamos a disfrutar de la entrevista con Lucio Rogelio. Vamos a reflexionar acerca de las narrativas desde la diversidad a propósito del mes del orgullo. En la reseña a cargo de Natalia Correa, Elisa y Marcela, una película de 2019 creada en España por Isabel Coixet y, por supuesto, la cartelera del Cine Morelos y plataformas digitales. ¡Arrancamos! Y audiencias de Suena a Cine, como les comenté hace un instante, tengo la fortuna de platicar con Lucio Rogelio, quien es maestro en artes, especializado en estudios de imagen y análisis del discurso y, por supuesto, cinéfilo. Lucio, te agradezco que nos regales unos minutos para Suena a Cine. ¿Cómo estás?
Muy bien. No, pues muchas gracias a ti por la invitación. Yo encantado.
Oye, pues estamos en días a días de la conmemoración de la diversidad para celebrar el orgullo de la comunidad LGBTIQ+, un mes también que se ha planteado con actividades en torno al arte, ¿no? Justo para reflexionar y pensar desde la sensibilidad. Tú que estás cercano a la práctica artística, que has sido creador, pero que también haces análisis de las narrativas que se construyen desde el arte y particularmente desde el cine, queremos ahondar justo en la representación de las personas LGBT, pues a lo largo de la historia, no solo en el cine en México, sino a nivel internacional. ¿Cómo lo has visto y cómo crees que ha evolucionado esta representación?
Bueno, pues yo veo mucha más apertura actualmente. De hecho, bueno, quizás también yo me muevo en una especie de oasis en el sentido de las academias de arte, cierto tipo también de cine y sensibilidad, pero yo veo un avance también por las nuevas generaciones donde van digiriendo mucho más cierta teoría que todavía mi generación estábamos como repensando, analizando, y ahora yo lo veo mucho más masticado. Y cuando veo más masticado es que eso también ya lo veo en nuevos productos culturales como tal, lo veo hasta en las plataformas de streaming, lo veo también, bueno, en los festivales, claro, de cine, o hasta en el cine más comercial de Hollywood. Entonces, de a poco también estas nuevas representaciones por parte de todo el colectivo están cada vez más visibles, cosa que, por ejemplo, yo que crecí en los 90s no era tan accesible, ¿no? Y que a veces te sentías un poco solo en eso. Eso lo comentaba con personas también de mi generación, noventeros, ¿no? Hoy estábamos en la prepa y nos sentíamos solos, nos sentíamos solas. No existía esta denominación con E, no podemos decir nos sentíamos soles, ¿no? Uh-huh. Qué bonito sentirte sol, un sol, ¿no? Ole, pero te sentías así porque no había como tal ni siquiera ese tipo de representación en la televisión o en el cine, y hoy en día sí que lo veo incluso en plataformas bastante comerciales, y eso también es un respiro, lo veo ese respiro también en las nuevas generaciones de mis estudiantes.
Claro, las disidencias sexuales han existido desde siempre, pero las representaciones que se tienen, como bien lo mencionas, en la radio, en la televisión, en el cine, pues se construyen a partir de estereotipos, y generalmente algo que pasa también con las mujeres es que se representan de formas ridiculizadas, ¿no? O con procesos muy dolorosos o con procesos de castigo. ¿Cómo crees que se ha ido transformando esta idea de construcción de personajes y de historia? ¿O cómo podríamos dar pie a hablar de estos temas desde otro lugar?
Uy, eso que comentas también es muy cierto, ¿no? Algo que vemos, por ejemplo, en clase de cine clásico de Hollywood es cómo se gesta el melodrama como un género para las mujeres que tienen que funcionar a través del sacrificio. Y el melodrama es una estructura que ha ido permeando no solo en el cine clásico de Hollywood, sino en el cine actual y también incluso hasta en la televisión, en las telenovelas. Entonces, casi siempre hay como esta especie de personajes femeninos sacrificados. Yo siempre, bueno, hablo un poco de mi experiencia también en los 90, como pues chico gay, también una forma de identificarme era con los personajes femeninos, y era muy difícil encontrar estos personajes en el ambiente inmediato, ¿no? De repente te encantaba cierto personaje femenino, pero era un secundario. Apenas estaba pensando, a mí me encantaba este personaje de Tormenta de los X-Men, que además es súper poderosa, ¿no? Imagínate controlar todo el clima, pero salía muy poco, ¿no? Entonces, salía muy poco ahí en la serie, un secundario que decías, bueno, no es lo mismo que salga Wolverine, Cíclope, ¿no? Que decías, ellos sí tienen tanta atención, y uno estaba como esperando ahí que el personaje femenino tuviera un capítulo solo para ella misma, y cuando lo tenía también a veces era sobre un capítulo sentimental, emocional o de sacrificio, ¿no? Yo lo que veo es que poco a poco estas nuevas generaciones iban planteando nuevas posturas, ¿no? Nuevas películas, nuevas series. Yo siempre saco a colación, tal vez en un ambiente muy comercial, series como Steven Universe, donde las gemas todas son ahí de forma implícita lesbianas y hablan sobre el amor incondicional, la unión, la no discriminación. O también yo lo veo más en el cine actual. Yo aquí apenas acabo de ver esta semana una película que está promocionándose ahí, que es Baby Shiva, que de una chica también ahí, que el personaje principal es bisexual, que está en su proceso de salir de la universidad y que se siente sofocada por una comunidad judía, que también está a partir de la experiencia de la directora. Pero es muy refrescante una representación también de la bisexualidad, de estoy saliendo de la universidad, la sociedad donde vivo y mis padres me están sofocando, ¿qué puedo hacer? Entonces yo poco a poco voy viendo también que hay espacios también para directoras, guionistas, que ellas también puedan expresarse, porque hay que decirlo también, los medios de distribución masiva son un medio muy también cooptado por hombres, y eso también es duro, ¿no? Hay una asimetría de género ahí.
Claro, estás abordando también algo importante que tiene que ver con las intersecciones, ¿no? Con la raza, con la clase social, y generalmente los personajes que hemos visto retratados en el cine, los personajes gays, lesbianas, pues tienen ciertos tintes, ¿no? Por ejemplo, el gay adinerado, ¿no? Que tiene otras posibilidades y que explora desde el deseo desmedido sexual, al igual que las mujeres que son lesbianas, ¿no? Que siempre hay un proceso de dolor, que hay un castigo por parte de la comunidad que está alrededor de ella y que de pronto se arrepiente, ¿no? Por tomar esa decisión. Digo, esos estereotipos están sumamente marcados. Tú nos pones acá algunos referentes y creo que tiene que ver con la construcción actual, ¿no? Esas intersecciones que es importante también visibilizarlas para que pues de la construcción de los personajes se haga desde la complejidad, ¿no? De las vidas, de las historias que tenemos ya bien aprendidas.
Claro, lo que pasa es que a veces en el cine es una cuestión, esto lo decía una profesora que le aprendí muchísimo, Pilar Pedraza, que a veces que el cine parece como una especie de crucigrama, ¿no? Entonces, o sea, que no es que lo estudien demasiado, a veces hay ciertas estructuras, me refiero a estudiarlo desde la trama y desde reconfigurar ciertos personajes. Entonces es como un crucigrama, ¿no? Vas uniendo palabras, letras, y ahí parece que se va uniendo entre sí. Eso es lo que pasó también por muchos años con los personajes del colectivo LGBTTIQ. Una cuestión ahí de, primero, como invisibilizarlos. Yo siempre retomo esto del cine clásico de Hollywood porque es un cine hegemónico que nos ha ido impactando a nivel cultural, que estuvo vigente de los años 30 a los 60 con una moral conservadora burguesa también, judio-cristiana, donde los personajes gays, lésbicos, trans, que existían, por ejemplo, ¿no? Siempre estaban ahí como sugeridos, pero tenían finales terribles. Eran personajes suicidas, enfermos, melancólicos, asesinos, y que esta herencia poco a poco se fue permeando por los años 70, 80 y ya por ahí de los 90, después también de la pandemia del SIDA, se empezaron a generar nuevos tipos de representaciones en el cine, pero unas muy como poco empáticas, más como paternalistas, como mira pobres estas criaturas que están enfermas, que necesitan el cuidado y entendimiento por parte de nosotros como sociedad, que era un buen acercamiento, pero también un acercamiento como si fuéramos seres patológicos. Y también justo en esta década de los 90 y los 80 que empiezan a surgir estas representaciones, también empieza un movimiento que es el queer cinema o el cinema queer, que empieza a generar representaciones de personajes del colectivo que no quieren ser amables, que no quieren ser bellas criaturas para ser cuidadas, que no son personajes patológicos. Por ejemplo, ahí tenemos a directores como Greg Araki, que tiene toda una serie ahí de películas donde sus personajes son jóvenes, también son homosexuales, por ejemplo. No quieren como concesiones, no quieren ser amables con la sociedad, no quieren que los sean tratados como bellas criaturas indefensas. También ahí está otro director como es Todd Haynes, que él también hace películas bastante revolucionarias para su época, que hasta decían que había sexo explícito en ellas, pero para nada, no tenía nada que ver, pero eso ayudaba a la publicidad. Entonces también el cinema queer ayudó a romper esos estereotipos y a dejar de pensar en crucigrama, ¿no? Como si fuera una palabra a completar o un molde a completar. Y eso es algo que se aprecia muchísimo hoy en día, porque gracias a este cine underground, entre comillas, de los 80s, 90s, hoy en día ya tenemos nuevos tipos de representación.
Claro, y que hay que seguir trabajando y que hay que construir desde pues el momento histórico que estamos atravesando en este momento. Lucio, pues aquí nos dejas ya un montón de recomendaciones para los próximos días, echar un vistazo a estos directores, hombres y mujeres que nos recomiendas, y justo a pensarle cómo construir nuevas formas de relacionarnos y de representarnos, ¿no? Y también si vemos algún personaje en el cine, en la televisión, retratado también en la radio, pues vayamos deshilachando, vaya, las complejidades que tiene el ser. Yo te agradezco que nos hayas tomado esta llamada. Por último, una recomendación más que nos puedas dar de alguna película que tú digas, esta me parece que hay que verla.
Bueno, yo recomiendo muchísimo hoy por hoy el cine de Celine Sciamma, ¿no? Tiene ahí una serie, Tomboy, Lirios Acuáticos, Retrato de una Mujer en Llamas. Por ahí una película argentina también que se llama Mi Mejor Amigo, que tiene toques ahí homoeróticos también. Tangerine también, que es una de mis películas recientes favoritas.
Perfecto. Muchísimas gracias, Lucio. Pues estaremos en constante comunicación y bueno, que sigamos construyendo historias.
Gracias a ti.
Cartelera fin de semana. Continúa la muestra internacional de cine en el Cine Morelos, este viernes a puertas cerradas, película griega de género dramático. Sábado, Sanctorum, película de drama retratada en México. Y domingo, El gran cuento de los osos, película animada de origen francés. Funciones, 4, 6:30 de la tarde y 9 de la noche. Consulta información en cinemorelos.com.mx.
Haciendo conexiones entre imágenes cinematográficas y nuestras propias historias. Esto es Suena a Cine. En un momento regresamos. Piezas cinematográficas que sirven como fragmentos de historia que dan sentido a nuestra sociedad. Continuamos en Suena a Cine.
Noticias. El Centro Cultural España en México presenta el ciclo Cine y Orgullo, un programa que pone el foco en la diversidad sexual a través del cine. Este sábado 26 de junio, selección de cortometrajes mexicanos, programa realizado en colaboración con el Festival Mix México. Cine y diversidad sexual, con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía. Las películas estarán disponibles en la plataforma Vimeo. Consulta ccemx.org. El Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México comparte la convocatoria de la edición número 16. Las categorías son largometraje internacional, largometraje iberoamericano, largometraje mexicano, cortometraje internacional, cortometraje mexicano y cortometraje iberoamericano para niñas y niños. Consulta bases en docsmx.org. Prepara FESIVA, Festival de Cine de Barrio, la edición 2021. Descentralizar el cine y narrar desde la periferia. Consulta redes sociales FESIVA. Recomendación de fin de semana. Call Me By Your Name, película italiana de 2017, dirigida por Luca Guadagnino. Ambientada en el norte de Italia, Elio Perlman, un joven de 17 años, se enamora de Oliver, un trabajador de su padre, y viven un intenso romance. Disponible en la plataforma Netflix. De la banda sonora, Sufjan Stevens, Mystery of Love.
Me. Amigos de Suena Cine, mi nombre es Natalia Correa y en esta ocasión les voy a hablar de una película que, si bien es cierto, fue estrenada en el 2019 en una conocida plataforma. Es interesante traerla de regreso, no solo porque estemos en el mes del orgullo, sino porque yo creo que es vital hacer que estos temas se toquen dentro del cine, se visualicen en la sociedad y se haga algo cotidiano. Que dejemos atrás el morbo y que se haga una verdadera inclusión. Esta película cuenta la historia de Elisa Sánchez Loriga y Marcela Gracia Ibeas, dos mujeres que se casaron en el 1901 y fue considerado el primer matrimonio homosexual registrado en España. La película abarca desde que se conocieron de adolescentes en la escuela que ambas estudiaban. Es bastante interesante cómo a partir de ahí, desde el primer momento que se vieron y a pesar de todas las vicisitudes, siguieron juntas. Hay una anécdota que puede parecer contradictoria, ya que para evitar separarse, Elisa decide que se haría pasar por su primo Mario para casarse con Marcela, y así el 8 de junio de 1901 Marcela y Elisa logran engañar a todo mundo y se casan, y pronto tienen que volver a huir. Pero más allá de esta anécdota que puede tener cierto tinte humorístico, es interesante cómo la directora elige el blanco y el negro con una fotografía bastante poética para justamente alejarse del realismo y meternos a una época determinada. Es decir, le permite a los espectadores tener una interacción al momento de estar viendo la película, porque de alguna forma sientes que estás ahí. Y estos momentos oníricos entre los personajes femeninos, yo creo que generan cierta poesía visual que se agradece. Yo soy Natalia Correa y nos escuchamos en el próximo Suena a Cine.
Hemos llegado al final de este capítulo. Gracias, audiencias, por su compañía y a Osvaldo Lara por la edición de este episodio. Pero antes de irnos, una recomendación más. Moonlight, una película de 2016 dirigida por Barry Jenkins, narra la historia de Kyron, un joven afroamericano homosexual que vive en una zona conflictiva de Miami. La puedes encontrar en la plataforma Netflix. De la banda sonora esto es Every Nigger Is a Star por Boris Gardiner. Hasta la próxima.
I'm not sure anymore just how it happened before. The places that I knew were sunny and blue. I can feel it deep inside, this black nigger's pride. I have no fear when I say, and I said every day, every nigger is a star. Every nigger is a star. Who will deny that you and I and every nigger is a star? I have walked the streets alone. 20 years I've been on my own. To be hated and despised, no one to sympathize. But there's one great thing I know, you can say I told you so. We've got a bright place in the sun, where there's love for everyone. And every nigger is a star. Every nigger is a star. That you and I and every nigger is a star.
Bright, shining
every
star.
Every nigger is a star.
Bright, shining
every
star.
Every nigger is a star.
Bright, shining
every
star.
Every nigger is a star. Every nigger is a star. We've got a bright place in the sun, where there's love for everyone. And every nigger is a star. Every nigger is a star. Who will deny that you and I and every nigger is a star?
Bright, shining star.
Every nigger's a star. Yes, every nigger is a star.
Bright, shining star.
Every nigger is a star.
Bright, shining star.
Yes, every nigger is a star.
No basta ver una película. Existen cientos de lecturas, valores e interpretaciones que podemos darle cuando nuestro ojo resulta crítico. Esto fue Suena a Cine. Suena a Cine.